Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 10 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Imparables. Con el cierre de la jornada 6 del clausura 2025, América se coloca como líder del certamen junto a León. Las Águilas además son la mejor ofensiva y defensiva del momento.
FoxSportsLA.com.
Se lo ganaron. La reciente incorporación de Monterrey, Sergio Ramos, habría sido sondeado por América, pero el internacional español prefirió a los regios.
Esto.com.mx.
Efecto inmediato. Alan Pulido firmó su primer gol tras ser titular con las Chivas. Ya igualó los números de Chicharito.
Mediotiempo.com.
Presentación de ensueño. Tras su primera anotación con el Milan, Santiago Jiménez se unió al grupo selecto de mexicanos que marcaron en su debut dentro de la Serie A.
ClaroSports.com.
Entra en la lista. Tras consagrarse en el Super Bowl 59, Jalen Hurts irrumpió en la lista distinguida de mariscales de campo de élite. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, es 10 de febrero y ayer se jugó el Super Bowl que ganó Filadelfia, el Super Bowl más aburrido del mundo se dio el día de ayer. ¿Con qué facilidad ganó el equipo de Filadelfia? Ya estaremos con Enrique Bura a comentarlo. El gol de Santi Jiménez en su presentación con el Milan y bueno, los partidos de la jornada en la Liga MX, que me parece ha sido la mejor jornada, Raúl Eduardo, buenas tardes, pero primero nos vamos con lo mejor y lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Muy buenas tardes, Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Estoy de acuerdo, la mejor jornada del torneo, partidos muy, muy entretenidos. El Necaxa Santos estuvo bastante bueno, por supuesto el León Toluca, ese 3-3, Cruz Azul Pachuca también estuvo muy bueno, pero me voy a quedar con el América, que va a Puebla, gana 2-1, recupera el liderato general que se lo había quitado el León a media semana. No fue el partido más brillante quizá el América, también Puebla dio una cantidad de patadas y cortaron demasiado el partido, pero América supo manejar el encuentro, supo manejar el marcador, rotaciones una vez más de André Jardiné, Fidalgo en la banca, y así el América recupera el liderato general y me quedo con las Águilas.
Bueno, pues el América fue el único equipo que ganó de visitante en esta jornada también, o sea que yo también me voy a quedar con el América como lo mejor de la jornada. Y sí, pues el América, sobre todo el primer tiempo, el América no pudo jugar en el primer tiempo porque el Puebla no lo dejó a base de patadas, pero el Puebla tampoco pudo jugar porque estaba más ocupado dando patadas que jugar al fútbol. Y finalmente el Puebla hizo un gol en el segundo tiempo, pero realmente nunca estuvo en peligro la victoria del América. El América está empatado con el equipo de León en la primera posición, con mejor diferencia de goles, y vuelve a tomar el primer lugar.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor de la Liga MX, Raúl Eduardo.
Pues mira, imposible no mencionar a Santos, Raúl. No sé si nos vamos a quedar como el premio institucional, el premio Santos, lo que resta del torneo, porque de verdad que lo de Santos es realmente terrible. Seis partidos perdidos, de seis partidos jugados, ahora fue en Aguascalientes contra el Necaxa. Es una tragedia lo de Santos, pero también voy a mencionar a Rayados, ¿no? Que Rayados lleva un solo triunfo en el torneo. Meritorio lo de Juárez, ok, pero caray, te hacen dos goles a balón parado y Rayados tampoco despega. Un solo triunfo en el torneo. El equipo de Martín de Michelis, llegó Sergio Ramos con bombo y platillo, pero este equipo tiene que dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora y especialmente en esta jornada.
Yo también me voy a quedar con el equipo de Santos, el Santos que tiene seis partidos perdidos en forma consecutiva. Qué tiempos aquellos en donde este equipo de la comarca peleaba por los primeros lugares, obteniendo títulos, trayendo de fuera refuerzos de categoría, formando chavos. Pues esto ahora en esta temporada no le ha funcionado y son seis derrotas en forma consecutiva. Pero atención, si le sumamos las del torneo pasado, sin ganar, lleva 14 partidos. 14 partidos sin ganar. O sea, es una barbaridad esto. En fin, por la afición de la comarca, esperemos que este equipo levante.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Lo blanco y lo negro. Aquí hay algunas jugadas. Por ejemplo, en el partido de Puebla contra el América, hay una mano de un defensa de
Angulo, ¿no?
Del América, del Puebla, Angulo, exactamente. Cuando hace una muy buena jugada Sendejas, porque bote pronto toca el balón para irse. Y el árbitro, primero no vio ni la mano, increíble, porque el árbitro estaba bastante cerca. Pero bueno, dicen que lo pudo tapar el cuerpo del futbolista. Yo le pregunto, y el asistente y los cuarto oficial y el otro asistente, pero en fin. Y bueno, tuvieron que ir al VAR. Y después de checarlo en el VAR, pues decidió el señor árbitro que era expulsión. Y a mí me parece que no era expulsión. ¿Por qué no era expulsión? Porque los elementos para que sea expulsión hablan de que tienes que tener un balón controlado, de que tienes que tener la distancia relativamente corta a la portería, que no tienes que tener gente que pueda llegarle al balón. Entonces no llenaba todos los requisitos, pero pues el árbitro lo expulsó a petición del VAR. Y ahí pues el partido... Si ya el América en ese tiempo, en la primera parte, dominaba y dominaba, después de eso, el Puebla. Es cierto que es un gol, pero muy, muy, muy pobre el Puebla.
De esa jugada viene el gol del América. Justamente de esa jugada se deriva el segundo gol del América. Yo creo que Sendejas sí va a tener el balón controlado después de hacer la jugada que hacía, pero sí estaba lejísimos todavía del arco y podían pasar muchas cosas. No era en ese momento, me parece, una opción manifiesta de gol como para haber expulsado Angulo, y al final termina siendo una jugada que condiciona el partido, pero hay que ponerle una palomita, me parece. El árbitro es Ismael Rosario López, Raúl. En el primer tiempo, un poquito antes de esta jugada, hay dos jugadas seguidas. Una jugada que es una plancha a Sendejas, que mucha gente reclamaba expulsión y decía que era una roja clarísima. El jugador de Puebla no tenía manera de poner el pie en otro lugar. No había forma de poner el pie en otro lugar. Cierto que lo plancha, sí, pero la inercia de la jugada lo lleva ahí, ¿no? No había forma de que pisara en otro lugar. Y después de esa jugada, hay una mano del Chicote Calderón que le pega primero en la cadera y después le da la mano, que también mucha gente pedía mano del Chicote Calderón, que me parece que la vuelve a juzgar también bien Ismael Rosario López, y las dos las juzga de primera, ¿eh?
Sí, aquí el asunto es que su equivocación va al marcador, ¿eh?
Sí, sí.
Ese es el fallo que tuvo este hombre. Pero en fin, hubo de todo en esto. En el partido de Querétaro, que le gana 1-0 al Atlético San Luis, se tardaron 10 minutos en checar una jugada en el VAR. 10 minutos en checar una jugada en el VAR. Y después de 8 por ahí llaman al árbitro. O sea, eso tiene que acabar. Se mata un partido por completo.
Sí, no, tiene que ser mucho más velocidad. Y decía Raúl, tú estuviste ahí en la narración del partido Puebla América. No puedes salir a jugar un partido porque lo de Puebla fue estrategia, ¿eh? O sea, a mí no me pueden decir que fueron circunstancias del partido. Cuando das esa cantidad de patadas, quiere decir que viene la instrucción desde la banca, ¿no? Y era claro que era frenar al América como fuera y con el instrucción de dar patadas, ¿no? El señor Pablo Guede a mí me parece un gran entrenador, pero tú no puedes mandar a tus jugadores a dar las patadas que dieron, ¿no?
El partido de la jornada fue el que se jugó en León.
Sí.
Donde León y el Toluca dan un muy buen partido y terminan 3-3. Lo que es el fútbol, el mejor partido que ha dado León en la temporada, el mejor, James Rodríguez conectándose cada vez más y no pudo ganar. Tuvo una muy buena reacción el equipo del Turco Mohamed y acabó siendo un muy buen partido. Le puso un pase James a Cádiz para el primer gol, extraordinario, y cada vez se suelta más. Y lo del Toluca, pues nos demostró este Toluca que es un equipo que puede competir también por el título,
¿eh? También me parece que le falta al Toluca, ¿no? No, a mí no me acaba de gustar el tema de cómo, pues digo, sabemos que el Turco es muy, muy precavido, ¿no? Pero creo que este Toluca puede dar más. Debutó Pau López, por cierto, con Toluca y se comió un gol bastante feo.
Se comió el gol, yo creo que es el error de la temporada hasta el momento.
Hasta el momento, sí.
Sí, con eso lo recibieron a Pau López, portero español en México. Y bueno, buen partido allá en la tierra donde es la capital mundial del calzado. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vaya, ya regresamos.
Después de la jornada 6 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. América y León comparten el liderato con 16 puntos. En la tercera posición se encuentra Tigres con 13 unidades, seguido por Cruz Azul y Pumas con 11 puntos en el cuarto y quinto sitio de manera respectiva. Ocupando la posición 6 y 7 aparecen Pachuca y Juárez, sumando un total de 10 unidades, mientras que Toluca y Necaxa se colocan en el octavo y noveno lugar con 9 unidades, y en el décimo puesto se encuentra Chivas con 8 puntos. Además, después de 6 jornadas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa manda con 6 tantos. Le siguen Víctor Dávila de América, Yonder Cádiz de León y Juan Bruneta de Tigres, todos con 4 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se encuentra en el fondo, sumando 83 puntos en 91 partidos. En penúltimo y antepenúltimo lugar se encuentran Puebla y Atlas, que cuentan con 91 unidades en 91 partidos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque tras el empate de 1-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid este fin de semana en el Santiago Bernabéu, el conjunto merengue anunció una nueva baja por lesión en su plantilla. Se trata de Lucas Vázquez, quien debido a un tema muscular en la pierna izquierda estará fuera de actividad por 3 semanas, uniéndose a las ausencias de Eder Militao, David Alaba y Antonio Rüdiger. Nos mantenemos en la capital española con más noticias del Real Madrid, pues el conjunto merengue se viste de gala este lunes 10 de febrero con el estreno de un nuevo documental televisivo enfocado en la campaña 2023-2024, en la que los blancos conquistaron el título de Liga y su 15ª Champions League. El documental ya se encuentra disponible a través de una plataforma de streaming. Y cerramos viajando a los Países Bajos, en donde esta mañana se dio a conocer que el Feyenoord, ex club de Santiago Jiménez, cesó de la dirección técnica al danés Brian Priske a 2 días de enfrentar al Milán, nuevo club del delantero mexicano, en la Champions League, debido a los pobres resultados de las últimas semanas que han posicionado al equipo en el 5º lugar de su liga. Y será el neerlandés Pascal Bouchard quien tome las riendas del club de Rotterdam de forma interina. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues hasta el momento nadie extraña a Anselmi en Cruz Azul porque Vicente Sánchez está haciendo muy buen trabajo. Betsabe estuvo en las instalaciones de Cruz Azul donde habló precisamente Vicente. Adelante, Betsa.
Saludos Raúl, amigos de la Fórmula S, información de la máquina celeste de Cruz Azul que se prepara para la vuelta de la primera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El día de mañana reciben al Real Hope de Haití y Vicente Sánchez le da la importancia debida al compromiso como parte de una ventana internacional.
Lo tomamos con la misma seriedad, es un juego internacional, por más que venimos con una ventaja que logramos de visitante, la verdad... Un muy buen juego que hicimos allá. lo tomamos con la misma seriedad y vamos a ir a buscar resultados como tiene que ser de local. Tuvieron equipos que no es fácil, demostraron que no es fácil sacar buenos resultados, ¿no?, en un torneo internacional, así que nosotros estamos muy contentos porque pudimos sacar una ventaja y venir a nuestra casa de local con una ventaja. Creo que el público va a estar con nosotros también apoyándonos, eso es muy, muy importante para nosotros. Vamos por todo, creo que el club nos exige eso, que en cada partido vayamos por todo y bueno, más que somos locales.
El portero mexicano Raúl Gudiño será el encargado de defender el arco celeste con la encomienda de terminar el trámite del partido con el que llegan con ventaja de 2-0.
Es nada más no entrar en excesos de confianza y bueno, confiar en el trabajo que se ha realizado y enfrentar el partido de la mejor manera. La verdad es que ya llevo un tiempo aquí, he estado en las buenas, en las malas y en las peores también. Todos los días lo respaldo con el profesionalismo que se debe, con la exigencia que se debe, sé dónde estoy parado y sé lo que representa, y bueno, estoy tranquilo por ese lado de que preparado estoy y bueno, enfrentaré el partido de la mejor manera.
Mencionar que el sábado Víctor Velázquez aclaró los rumores sobre un posible regreso de Jaime Ordiales como directivo del club, descartándolo. Asimismo, le otorgó la confianza a Vicente Sánchez para mantenerse al frente del equipo mientras se define el futuro en el banquillo. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
¿Cómo lo apoyan diciendo que siga ahí mientras se define el futuro en el banquillo? O sea,
sí, ya
pues no lo estás apoyando.
Exacto.
Hombre, ¿no? Ahí quédate hasta que definimos. No te pares, ahí quédate. Bueno, no, güey.
Oye, increíble. Raúl debutó con Cruz Azul, Mateusz Bogusz, el polaco, el sábado. Bien, ¿eh? Qué buen jugador, ¿eh? Qué buen jugador. Para el primer partido hizo cosas bastante, bastante interesantes. El sacrificado fue Alexis Gutiérrez, que venía haciendo un buen torneo y era pues un consentidazo de Anselmi, y Anselmi lo proyectó y tenía pues venía jugando de titular y llegó Bogus y Alexis se fue a la banca ahí con Lucas Romero y con Yakumakis al frente. La verdad que Cruz Azul está jugando bastante bien, diferente a lo que era el equipo de Anselmi, pero bueno, lleva tres victorias consecutivas en la liga, ¿no?
Sí, aquí vale la pena mencionar la actuación que tuvo Carlos Moreno, el portero del equipo de Pachuca, que tuvo una actuación muy buena, sacando un cabezazo, bueno, todo lo que se le presentó ahí, menos finalmente los 2 goles que hizo Cruz Azul, ya cuando acababa el partido, el del triunfo. Y bueno, mañana jugará el equipo Cruz Azul 9 de la noche, un partido en donde va ganando 2-0. Yo no sé si vaya a utilizar el mismo cuadro, un cuadro alterno, qué va a hacer, porque pues la ventaja es clara para ellos, ¿no?
O sea, no, yo creo que hará muchas rotaciones, Vicente, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí, 2-0 arriba en el marcador, ¿no? Tendrían que ganar 2-0 para. O 3-1. 3-1 te eliminan, pero 2-0 para mandar el partido a la larga, no me parece. Y digo, aparte juega contra Tigres el fin de semana, así que un cuadro alterno seguramente, ¿no?
Se presentó Santiago Jiménez con el Milan y se presenta haciendo goles, jugando contra el Empoli. Hace el segundo gol, buen gol por cierto de Santi Jiménez, y debuta con el pie derecho, y la gente allá en la capital mundial de la moda está feliz con Santiago Jiménez. Feliz, primer partido asistencia, segundo partido gol, y bueno, la gente le está respondiendo, y Santi Jiménez se ve también muy contento, se ve bien el equipo, pero por lo pronto, caramba, si tú eres delantero y vas a una liga como la italiana, en donde hacer goles es complicadito, y en tu primer partido haces gol, pues ya llevas un buen trecho ganado, ¿eh?
Seguro. Entró Santi Jiménez de cambio y entró también Cristian Pulisic, el capitán América, y finalmente Pulisic es el que le termina dando la asistencia a Santi Jiménez para el gran gol que hace, un recorte con la derecha y con la pierna izquierda la tira a segundo palo, definiendo muy bien. Joao Félix había arrancado el partido por el Milán, que juega Champions esta semana, pero vamos, qué mejor debut para Santi Jiménez. Debutó el otro día dando una asistencia de gol de crack, y ahora con una definición de crack para el 2-0 con el que el Milán le gana al Empoli, y ahora viene la Champions contra su ex equipo. Pero bueno, el Milán ahí va subiendo poco a poco en la tabla general con el objetivo de meterse en zona de Champions. Así que Santi Jiménez con el pie derecho en Milán.
Qué
bueno, sí.
La verdad que qué gusto, ojalá siga haciendo goles y que le vaya muy bien. Bueno, pues en Italia han jugado muy pocos jugadores mexicanos, muy pocos. El Chucky, Johan Vázquez,
que Johan
Santi Jiménez,
muy bien,
titular indiscutible ya en su equipo.
Bueno, yo me acuerdo en Italia también de Rafa Márquez, de Miguel Ayun,
de Héctor Moreno, sí. Todos ellos jugaron en el fútbol de Italia, menos de los que han jugado en España, que en España han jugado una buena cantidad de futbolistas,
¿no? Bueno, y no jugó, pero la contratación también del Milán de Pietro Pinetti, es decir, Pedro Pineda. Pedro Pineda, que lo contrataron cuando el Milán era el top.
Es que lo contrataron después de verlo en un mundial, no sé si fue sub 17 o que el mundial sub 19, sub 20, de estos mundiales de categorías menores que se jugó en Portugal. Ahí lo vieron y lo contrató el Milán. Nunca pudo debutar en primera, pero bueno, pues ahí estuvo sentadito en la banca del Milán.
Se cambió en el vestidor con Gullit y con los de etcétera, ¿no?
Era la época de ese grande el Milán. Ahora están tratando de recuperar, y ahora lo que están buscando en este torneo, lo primero es meterse a la zona de Champions nuevamente, porque están fuera de la zona, y en la Champions, que juegan contra el Feyenoord, que por cierto se acaba de quedar sin técnico. Bueno, pues ganar y seguir adelante. La situación con el Feyenoord se le ve complicada contra el equipo italiano, muy complicadita.
Sí, en la Serie A el Milán está a 7 puntos de Lazio, que es el cuarto lugar, con un partido menos para buscar meterse ahí en la zona de Champions. El Nápoles es el primer lugar y líder de la Serie A, el Inter un punto abajo, después el Atalanta, y el Lazio es el cuarto lugar. En este fútbol que ya no es tan defensivo como antes, ¿no?
Oye, debutó el señor Pulido con las Chivas, hizo gol.
Sí.
Se presentó, ganaron las Chivas 2-1 al equipo de el señor Osorio, al equipo Xolos Tijuana. No anda bien Xolos,
Andaba mucho mejor el torneo pasado.
Sí, pero mejor. Muchísimo mejor el torneo pasado que ahora. Mucho trabajo va a tener ahí Osorio, y su primo hermano, que es el Querétaro, pues ese sí está teniendo mejor actuación, sobre todo por el plantel que tiene, ¿no?
Sí, buen trabajo de Benjamín Mora hasta ahora, ¿no? El tema de Osorio, Raúl, a mí me parece que cuando tienes técnicos que son tan rebuscados, que manejan tantos conceptos, llega un momento que como jugador te pierdes, ¿no? Al cabo de un tiempo, de un ciclo, o de dos ciclos seguidos, en este caso de tantos partidos, llega un momento en que ya no sabes qué hacer. Si un día juegas en un cuadrante 8 o en un cuadrante 6 y después te meten de lateral o te meten de contención y después te meten de delantero, llega un momento en que no sabes qué hacer.
El asunto con Osorio es que después de la Copa del Mundo de Rusia no le ha ido bien en ningún lado, ¿eh? Estuvo trabajando con la selección de Paraguay y le fue mal. Estuvo trabajando con el Sao Paulo en Brasil y le fue mal. Estuvo trabajando en Colombia y tampoco le fue bien. Ahora, la temporada pasada vino con Xolos y parecía que iban a caminar bien. Al final se cayó el equipo y ya tampoco pudo hacer algo sobresaliente.
Bueno, al final, contra Cruz Azul, los tuvo para liquidarlos aquí en el estadio de la Ciudad de los Deportes, y no los quiso liquidar.
Pero
los dejó vivir y lo eliminaron, ¿no?
Pero bueno, así las cosas. Para este equipo, sigue con sus rotaciones,
Sí.
Hace una cantidad de movimientos y de rotaciones que me parece llegan a ser exageradas. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
en los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz consiguió su primer título del año al coronarse en el torneo de Rotterdam, venciendo en la final al australiano Alex de Minaur en tres sets por parciales de 6-4, 3-6 y 6-2. Suma su título número 17 y se mantiene en el tercer lugar del ranking mundial, acercándose al segundo puesto de Alexander Zverev. En el básquetbol de la NBA, Anthony Davis debutó con los Mavericks de Dallas, sumando 26 puntos personales con 13 rebotes y 7 asistencias en la victoria de los Mavs, 116 puntos por 105 sobre los Rockets de Houston. Sin embargo, el jugador debió abandonar la duela al final del tercer cuarto por molestias físicas. Al finalizar el encuentro, el jugador señaló: "La pierna se puso tensa, fue como un pequeño espasmo y obviamente todavía estoy lidiando con el esguince abdominal, así que solo traté de destensarlo, pero no parece nada serio, me siento bien". En el pugilismo, el tapatío Saúl Canelo Álvarez finalmente anunció su próximo compromiso pactado para el 3 de mayo en Riyad, Arabia Saudita, donde enfrentará al cubano William Skull, quien se mantiene invicto con un récord de 23 victorias, 9 por la vía del cloroformo. Y en la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil derrotó a las campeonas Charros de Jalisco Femenil por pizarra de 8 carreras a 4 y llegan a 8 victorias de manera consecutiva. Megan Faraimo logró su séptima victoria de la campaña al lanzar en las 7 entradas, admitiendo 9 hits y 4 anotaciones. Hoy cierra la serie número 6 de la campaña desde el estadio Alfredo Harpelú a las 7 de la noche.
Bueno, vamos con Enrique Burak, el Super Tazón. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos, ya de regreso a la Ciudad de México después del Super Bowl 59 el día de ayer entre Kansas City y Filadelfia, un partido del que se esperaba mucho más. Sí veía como favoritos para ganar el partido a la salida de Filadelfia, pero no de una forma tan impresionante, tan contundente como se presentó ayer, en donde Filadelfia mostró ese poderío en ambas líneas, la ofensiva y la defensiva, donde Kansas City también muestra sus vulnerabilidades, y en donde aunque Filadelfia comete un error cuando estaban 7-0 y se presenta un pase interceptado a Jalen Hurts, en donde se les fue la posibilidad de sacar un gol de campo, los errores estuvieron del otro lado y fueron producto también de la gran presión que pusieron las Águilas de Filadelfia sobre Patrick Mahomes. Vienen par de intercepciones, una de ellas de vuelta para rotación por DeJean, que por cierto ayer cumplía años, como también lo hacía Saquon Barkley, y posteriormente vendría otra de Bond, dejando una gran posición de terreno a la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, que aprovecharon esas circunstancias, sacaron puntos y terminaron por aplastar a los jefes de Kansas City, que a la defensiva se pusieron la meta de tener a Saquon Barkley y lo hicieron. Pero estaban con la intención de que no nos iba a ganarse con Barkley, entonces que nos gana Jalen Hurts, y qué forma de Hurts, que lo hizo con sus piernas, corrió para más de 70 yardas, estableciendo marca para un mariscal de campo en Super Bowl, conectando con sus receptores, buen partido de AJ Brown, también de Devonta Smith, de Dallas Goedert, su ala cerrada, pero insisto, la defensiva de Filadelfia estuvo excepcional, además colocando presión y desestabilizando la línea ofensiva de Kansas City con solamente 4 hombres. ¡Qué partido! Jalen Carter el día de ayer, realmente extraordinario. Sweat también tiene un gran partido el día de ayer, con 2.5 capturas. Fueron 6 en total de las Águilas de Filadelfia. 6 capturas y además, insisto, sin enviar la carga en una sola ocasión, y generaron presión sobre Mahomes en el 50% de las jugadas por aire. El equipo de Filadelfia el día de ayer demuestra que en la segunda parte de la temporada fue el mejor de la NFL, una gran postemporada en donde le ganaron a Green Bay, estaban un poquito oxidados y luego Carneo se quedó cerca de darle la vuelta al partido, pero se impusieron a Washington, que cometió demasiados errores en el juego de campeonato de conferencia, y Filadelfia es un equipo que tiene con qué quedarse durante un buen rato dentro del top en el fútbol americano profesional, porque es un equipo joven, es un equipo bien entrenado por Nick Sirianni, que finalmente le hace justicia a la revolución, obteniendo su primer título dentro de la NFL, porque tiene un buen coordinador defensivo, como es el veterano Vic Fangio. Va a perder a su coordinador ofensivo, a Kellen Moore, que se convierte en el nuevo entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, y la situación de los agentes libres, pues no es algo que alarme en realidad, aunque existe, por supuesto, la competencia de equipos como Washington, como Detroit, como Carneros, que ahí están en el tope de la conferencia, igual también los empacadores de Green Bay. Del lado de Kansas City, sí es momento de evaluar una serie de circunstancias, aunque estará de regreso Andy Reid, su entrenador en jefe, dijo que por lo menos un año más, como también es el caso de Travis Kelce, pues también es cierto que necesitan mejorar en la protección a Patrick Mahomes y también en cuanto a su defensiva, porque es una realidad que este año sí finalizaron con 15 victorias, pero también que muchos de sus triunfos se consiguieron en el alambre, en las últimas jugadas de los partidos, y así como ganaron 15, pudieron haber ganado 11 o 12 encuentros, y la competencia dentro de su división se va a colocar muy muy fuerte, porque los Broncos de Denver vienen en ascenso, porque aparecen también los Cargadores de Los Ángeles, porque los Raiders, vamos a ver qué es lo que hacen en esta nueva era donde tenemos a Tom Brady como uno de los elementos importantes en la oficina, porque aparecen los Bills de Buffalo y están también los Cuervos de Baltimore, así que no va a ser tan sencillo para los jefes, que finalmente hay que reconocerles lo que hicieron al llegar al partido grande de la NFL en 5 de los últimos 6 años, lo cual es auténticamente una rareza, como también estas 7 apariciones consecutivas en el juego de campeonato de la conferencia americana. Así que Filadelfia es el merecido campeón en el Super Bowl, y por cierto, la cuestión del medio tiempo, pues no sé si es que a ustedes, Raúl, Eduardo, les haya gustado. Francamente, creo que por lo menos en México no hubo muchas opiniones favorables al respecto, y creo que pues también la NFL tendría que modificar un poquito sus tendencias en cuanto a la situación del entretenimiento de el medio tiempo. Pero bueno, fue una campaña, me parece, en términos generales, muy buena de parte de la liga, y pues ahora, como sucede en la NFL, esperar 6-7 meses. Raúl Rebarro, les mando un abrazo y estamos de regreso ya en la Ciudad de México con ustedes en el estudio el día de mañana.
Perfecto, Enrique, ¿te gustó el show de medio tiempo a ti?
No, no me gustó, Raúl, no, y creo que a muy poca gente le gustó. Supuestamente Kendrick Lamar, que es un muy buen músico, habíamos comentado, para generaciones diferentes, música urbana, música tipo rap, armó una historia en donde salió, por cierto, Samuel L. Jackson como contando la historia, como siendo un narrador, y para mucha gente estuvo interesante la historia y lo que dijo, y que se metió un poco con el tema de Estados Unidos y de la bandera. Pero la verdad que tú, como espectador, lo que buscas es un buen espectáculo, claro. Y un buen show de medio tiempo, ¿no? Porque al final la coreografía estuvo interesante, de repente muy buenos bailables, digamos, muy buena coreografía, pero pues eso lo pudieron haber hecho en un teatro, ¿no?
Pocos comentarios favorables he visto a en relación con el show de medio tiempo, pero sí es una realidad. Lo comentaba Enrique, y también pienso yo igual, que la NFL debe de pensar otra vez en mejorar los espectáculos de medio tiempo, porque los espectáculos de medio tiempo se comentaban pues casi igual que el juego antes, y la gente hablaba de Michael Jackson, y la gente hablaba de Paul McCartney, y la gente hablaba de Jennifer López y de Shakira,
Ese fue el último
gran espectáculo
en el 2020, el de Shakira y Jennifer López, que ahí estuvo también Bad Bunny, por cierto, pero ese fue el último bueno, el del año pasado también con Usher estuvo bastante regularcito, mejor que este, sin duda, que sí, me parece que ha sido el peor. Luego hubo otro de donde estuvo Dr. Dre y Eminem y Snoop Dogg, que a mucha gente le gustó, y creo que ahí, pues a lo mejor no te gusta la música, pero el espectáculo que armaron fue interesante. Pero sí estoy de acuerdo, la NFL tiene que hacer algo y tiene que volver a los medios tiempos, a los que nos tenía acostumbrados, o de plano, pues ya nos dimos cuenta que no les interesa tanto y está buscando otro tipo de audiencias, ¿no?
Pues sí, pero finalmente el show de medio tiempo y el Super Bowl no van a ser recordados como pues como otros, ¿no? O sea, muy rápida la ventaja. Para los que le iban a Filadelfia, pues estaban contentos, pero se acabó el interés del partido muy rápido.
24-0 al medio tiempo. 24-0. Llevaba 23 yardas en la primera mitad los jefes de Kansas City y un solo primero y 10, y Filadelfia metió 24 puntos. Digo, yo me acuerdo aquel partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra Atlanta, en donde parecía que estaba liquidado el juego, pero bueno, al final los Patriotas volvieron y se las ingeniaron para ganar el partido. Aquí liquidado Kansas, todo empezando la segunda mitad, todavía no pudieron meter las manos, y los puntos que hicieron los terminaron haciendo porque Filadelfia bajó la intensidad y los dejó avanzar, ¿no?
Totalmente. Bueno, para aquellos que decían que este hombre Mahomes iba a ser el nuevo Tom Brady va a estar tranquilito otro rato, porque lo que hizo este Tom Brady está dificilísimo que se lo puedan igualar. Y a mí lo que me extrañó es, cierto lo que decía Enrique, que lo presionaban mucho y le llegaba mucho, pero le interceptaron dos pases que estaba él completamente solo para lanzar, o sea, algo que era rarísimo en él.
Sí, y uno que fue devuelto a la zona de anotación y otro por ahí de la yarda 30, ¿no? Normalmente Mahomes no comete ese tipo de errores, y es preferible comerte el balón y patear a que se terminaron convirtiendo en 14 puntos, ¿no?
Así las cosas, ganó y ganó muy fácil Filadelfia. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vaya partido el día de mañana en Champions, en donde en Manchester el City estará recibiendo al Real Madrid. Vamos a ver con Daniel Gironeres qué dijeron los técnicos Pep Guardiola y Carlo Ancelotti antes de este partido. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula es. Mañana empiezan los playoffs de la Champions. Cuatro partidos de equipos grandes que no pasaron el corte de los ocho primeros. Los partidos son Brest, Paris Saint-Germain, Juventus PSV, Sporting Borussia y el partidazo Manchester City-Real Madrid, partido que bien podría ser tranquilamente una final. Hoy hemos tenido rueda de prensa previa. Escuchemos primero a Pep Guardiola.
Bueno, nos ha faltado bastante más que Rodri. Si solo hubiera sido Rodri, hubiéramos subsistido mucho mejor, que me imagino, pero el Madrid ha sido capaz de hacerlo y nosotros no, hasta ahora, digamos. Todo. Si no me fijo solo su calidad de ataque, sino evidentemente también sus defensas, pero si lo han gestionado, al final el impacto de Asensio es bueno, la baja de Lucas, no sé si Valverde va a jugar en derecha o Carlos va a hacer alguna cosa, mañana la alineación lo sabremos, lo veremos. Cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y viniste aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0 el año pasado. Como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
Por la tarde fue el turno de Ancelotti.
Bien, ahora parece un clásico porque hace muchos años jugamos en esta competición. Creo que va a ser el partido de entretenido, de igualado, como lo de antes. Es muy difícil hacer prever lo que va a pasar en este partido, porque depende mucho, va a depender mucho de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad. Es un partido de un nivel tan alto que tú tienes que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo.
Recordemos que estos playoffs se juegan a partidos de ida y vuelta. El miércoles será el turno de Santiago Jiménez, que se enfrentará con el Milan a su antiguo equipo, el Feyenoord. Desde Europa, Daniel Gironès.
Llega mejor el Real Madrid a este partido, pero el City tiene un equipazo y la verdad puede pasar cualquier cosa. Tiene razón Ancelotti, es un partido de muy alto nivel, ¿eh?
Pero seguro, seguro.
Pero muy alto
nivel. La calidad de los jugadores, la calidad de los entrenadores, las series que hemos visto entre Manchester City y Real Madrid, va a ser un partido seguro de muy alto nivel. Yo creo que un partido con goles, la eliminatoria será con goles. El City de repente en partidos juega muy bien y en los mismos partidos se mete en problemas. Hay que recordar aquel partido contra el Paris Saint-Germain que iba ganando 2-0, le terminan dando la vuelta 4-2. Los dos me parece que mejora en ataque que en defensa. Tengo duda a ver qué hace Ancelotti porque no está Lucas Vázquez. Yo me imagino que va a meter ahí de lateral a Fede Valverde. Pero el tema es que si metes de lateral a Fede Valverde, pierdes en el medio campo un jugador muy, muy importante, ¿no?
Muy, muy importante. Aparte de ser buen futbolista, tiene muy buena pegada. Le pega muy bien el balón de fuera del área. Y el City, que caramba, ganó, por cierto, en la FA Cup y sigue adelante. Oye, por cierto, ahorita lo platicamos, echaron fuera a Liverpool, ¿eh? Pero lo del City tiene que mejorar notablemente zona defensiva si quiere competir al Madrid.
Sí, no, sin duda. Yo creo que así como están los equipos ahora, debe ser puesto como favorito el Madrid, pero estoy de acuerdo contigo. Si el City se conecta un partido, es capaz de pintarte la cara y de ponerte la eliminatoria muy complicada. Yo creo que Carlo Ancelotti, conociéndolo y con la experiencia que tiene, va a ir a buscar un partido cerradito, un partido al contragolpe y buscar ganar el partido, buscar no salir lastimado de Manchester.
En la FA Cup echaron fuera al líder, al Liverpool, y lo echó fuera un equipo de, bueno, pues es el equipo que va en último lugar en la división de ascenso. Y eso es lo interesante que tiene la Copa, ¿no? En estos torneos que se juegan con equipos de primera y equipos de segunda y en algunos lugares hasta equipos de tercera. Y bueno, pues aquí el líder se va afuera. Increíble.
La FA Cup es uno de ellos que juegan equipos de todas las divisiones. El equipo se llama Plymouth Argyle Football Club, fundado en 1886, Raúl. Es un equipo que antiquísimo, que juega en la ciudad de Plymouth, y resulta que es el último lugar de la Championship y recibió al líder de la Premier League, al líder de la Champions League, y termina ganándole el partido 1-0 de local y lo termina eliminando de la FA Cup. El Liverpool hizo rotaciones, sí, pero hubo un momento del partido en donde tuvo que meter a la caballería y no logró empatar el partido. Así que este equipo, que yo la verdad nunca en mi vida lo había escuchado, termina dando la campanada y termina eliminando al líder de la Premier League. También eliminaron al Chelsea, el Brighton, que le gana 2-1. Y el City, decía Raúl, jugó contra el Leighton, un equipo de tercera división, le iba ganando 1-0, y también el City tuvo que meter la caballería en el segundo tiempo y le logró dar vuelta al marcador. Pero estos torneos son realmente maravillosos,
son, ¿no?, buenísimos,
maravillosos.
Bueno, este específicamente debe de ser de los mejores, ¿eh? Porque aquí llegan a participar hasta equipos amateurs, ¿eh?
Sí.
O sea, equipos amateurs, equipos de tercera, equipos de segunda y los equipos de primera. Claro, lógicamente se dan algunas sorpresas y al final pues se acaban ganando los equipos de primera casi siempre, pero este equipo que dejó fuera al City, perdón, al Liverpool,
que por cierto, en la siguiente ronda, en la quinta ronda, juega contra el City.
No, pues ya.
Le tocó el Liverpool y el City seguiditos, y dicho sea de paso, el Liverpool ya no puede ganar el triplete, porque aunque esté en la final de la Carabao Cup, el que se considera la copa más importante en la Premier es la FA Cup, no la Carabao Cup. Y en España, el sábado, el derbi de Madrid, el Real Madrid recibió al Atlético de Madrid. Decías del partido de mañana que va a ser de mucha calidad. También qué calidad del partido el sábado, qué intensidad de los dos equipos, y al final terminan dividiendo puntos, un punto para cada uno. Mucho mejor el Atlético de Madrid en el primer tiempo, mucho mejor el Real Madrid en el segundo tiempo.
Pero a mí me, con el plantel que tiene, me sigue sin convencer el estilo de Simeone, pero que es efectivo.
El estilo yo creo que no nos va a convencer nunca, Raúl.
Pero es el penal es muy protestado, lo vieron en el VAR, lo rechecaron, finalmente parece que no hace contacto con el balón del jugador del Madrid, en esa toma que estamos viendo en Telefórmula se ve que no hace contacto, o sea que el penal bien señalado, ahora la araña lo tira a lo Panenka, pero con mucho riesgo, ¿eh?
¿Qué pantalones para tirar un penal así en el Bernabéu, el que era para abrir el marcador? Y a mí me parece que sí hay elementos para marcar el penal de Tchouaméni, que termina pisando a Barrios. Sí, me parece que era Barrios, pero sí me parece que sí hay elementos para marcarlo. Y después, en el segundo tiempo, el Real Madrid fue un vendaval al principio, termina haciendo el gol Mbappé, que por cierto vuelve a marcar, muy buen nivel de Mbappé, y al final el Madrid tuvo más oportunidades de gol en el segundo tiempo, pero Oblak en plan enorme en el Bernabéu.
El que anda muy bien y se mete de lleno a la pelea nuevamente es el Barcelona, ganó en Sevilla, jugó bien, metió goles. Hoy el Cholo Simeone hace una declaración que a mí me llamó poderosamente la atención. El técnico del Atlético de Madrid dice: el mejor equipo de España en este momento es el Barcelona.
Fue justo en la rueda de prensa después del 1-1, porque sí, le preguntaron que si el Barcelona se le podía acercar, y Simeone sabe que si hace una declaración así en el Bernabéu va a sacar chispas, ¿no? Y al final el Barcelona, sí, el domingo al día siguiente termina ganando 4-1. Lewandowski abrió muy pronto el marcador. El que anda en un nivel fenomenal en el Barcelona es Pedri, en una calidad, bueno, la calidad la sabemos, ¿no? Pero ya lo logró meter Hansi Flick en un nivel físico muy bueno, lejos de las lesiones, y termina anotando también Fermín López, termina haciendo otro gol Rafinha, Eric García, y el Barcelona otra vez metiendo una buena cantidad de goles. La liga está más que interesante. Barcelona, Real Madrid tiene 46 puntos, 50, Atlético Madrid 49, Barcelona 48. Así que
mañana CONCACAF Liga de Campeones. Mira, hay Champions y CONCACAF Liga de Campeones. O sea, un poquito de diferencia en el nivel de los juegos. Va a jugar el equipo de Rayados mañana. Por cierto, ya entrenó el día de hoy Sergio Ramos con Monterrey. Va a jugar el equipo de Monterrey a las 7 de la noche. Y va a jugar también el equipo de Cruz Azul a las 9 de la noche contra el Alcop en Ciudad Universitaria. O sea, dos partidos mañana para los equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones. Y bueno, vamos a ver cómo les va a estos dos equipos. Los dos salieron con buenos resultados en los partidos, ya no debe tener problema.
2-0 ganaron los dos, así que no debería de haber problema. Diría Enrique Burak, que en la sección aquí nos tocó vivir. Mañana esos dos partidos, digo, muchas rotaciones habrá. Así que seguramente Monterrey y Cruz Azul avanzarán. Mañana juega el América también, por cierto, en Los Ángeles, a la gente que nos escucha allá, contra el Los Ángeles Fútbol Club, un partido amistoso.
Amistoso, que me dicen, mañana hablaremos con Humberto, que está allá en Los Ángeles, pero me dicen que la venta de boletos va de manera extraordinaria para ver al América contra el equipo de Los Ángeles. Con esto nos vamos, y no se vaya usted porque ya viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.